Buenos días. Hoy vamos con la tercera y última parte de la lección 4 sobre la humanización de la naturaleza en la Edad Media. Decíamos ayer que el sistema feudal recupera plenamente a partir del siglo XI y ya antes a través de la orden benedictina, como ya dijimos, una revalorización del trabajo como algo que no está sujeto exclusivamente al trabajo esclavo, al trabajo servil, generalizando la idea del trabajo y apoyándose en el Génesis, cuando Adán le dice a Dios por haber pecado a Adán y Eva, les dice que, sobre todo a Adán, que por ti será maldita la tierra, con trabajo sacarás de ella el alimento todo el tiempo de tu vida. El trabajo como penitencia es aplicado al tercer estado, al tercer orden de los trabajadores, sobre todo los trabajadores del campo, a partir del siglo XI, y permite, entre otras cosas, que erigir la Iglesia como un poder secular, un poder terrenal muy poderoso. Al mismo tiempo, los avances de la agricultura y la ganadería, de la racionalización de la relación entre hombre y naturaleza, lleva a distinguir entre amigos buenos. Perdón, amigos, los amigos siempre son buenos, más o menos, entre animales amigos y animales enemigos, ¿no? La domesticación es imprescindible para conseguir animales de tiro y también alimentos y también animales domésticos. Eso es la nueva acción. Eso existía, esa domesticación de animales existía ya en la Alta Edad Media, pero se generaliza por razones económicas entre el siglo XI y el siglo XIII, hasta el siglo XV. Eso como otros factores decisivos desde el punto de vista socioeconómico será heredado después por el antiguo régimen. Pero también quedan los animales malos, ¿no? Las bestias dañinas, que dice la documentación, que expresan esa naturaleza hostil que hay que combatir con violencia y matar los animales que se aprovechan. Se aprovecha esa necesidad de matar animales salvajes para proteger los hombres, para proteger los cultivos, etcétera. Se aprovecha para practicar por parte de los señores laicos desde edades tempranas la caza como elemento importante de la preparación de los jóvenes nobles para la caballería, ¿no? Por lo tanto, siempre con esta visión doble, ¿no?, de amistad y hostilidad hacia, en este caso, los seres vivos, ¿no? La roturación es muy importante, eso lo habéis estudiado ya seguramente en otras asignaturas, en la plena Edad Media, ganar tierras para el cultivo y para el alimento humano, para la reproducción de las familias campesinas, que son ampliamente mayoritarias en todo el occidente medieval. Hay autores que dicen incluso que es tan importante la revolución agrícola en la Edad Media como lo fue la revolución neolítica. Estos avances en la economía agraria y ganadera suponen pues un retroceso de la superficie arbolada del bosque, que preocupa a los hombres medievales, un interés especial en la domesticación de animales, y después un control del espacio, ¿no? lo que supone más caminos y más puentes. Lo sabemos porque en Galicia se conservan caminos medievales y puentes medievales que muchas veces son reutilización de caminos y de puentes de la época romana. Por lo tanto, la plena Edad Media supone una reordenación del territorio y un impulso de las comunicaciones por vía terrestre, también por vía marítima, pero bueno, eso ya más hacia la Baja Edad Media. Europa ejerce el liderazgo tecnológico del momento, pero porque sabe controlar la acción sobre la naturaleza, no solo porque recoge innovaciones tecnológicas y las difunde, porque las innovaciones tecnológicas, si no se difunden, pues tienen un impacto histórico, en fin, infinitamente menor, sino además porque por la vía de la práctica busca controlar los efectos de la acción del hombre sobre la naturaleza para poder alimentar el excedente demográfico que el auge económico genera, bueno, o al revés, el auge económico que el excedente demográfico genera, ambas cosas van juntas durante la edad feudal, la primera edad feudal a partir del siglo XI. Justamente el progreso tecnológico agrícola y también urbano, etcétera, artesanato, burguesía comercial, etcétera, pero fundamentalmente nos estamos concentrando en la evolución de la sociedad rural, que era ampliamente mayoritaria durante todo el occidente medieval, también en Galicia. Pues todo eso, decíamos, se hace porque se sabe controlar el impacto de la acción humana sobre la naturaleza. De ahí que no se permanezca vigente el consenso en ámbitos cultos sobre los principios de la economía natural y del derecho natural. La economía natural viene a ser la economía de subsistencia, que llamamos, ¿no? Solo que era necesario, sobre todo con el auge feudal, que las granjas campesinas permitieran no solo la reproducción de las familias, sino además el pago de rentas, el pago de rentas y servicios a los señores, que se incrementan también, naturalmente, durante la plena Edad Media. Pero sigue siendo una economía natural, por ejemplo, que no está pensada para el comercio más que una pequeña parte de la economía feudal, ¿no? Importante, pero pequeña, ¿no? Y después también se conserva esa idea heredada del derecho natural, ¿no? Es decir, que la economía productiva feudal, lo que tiene de productiva, digamos, la economía feudal, mantiene el nexo con la madre tierra, como diría Francisco de Asís, ¿verdad? En una sociedad, ya lo dijimos, mayoritariamente rural, donde la clase más numerosa es el campesinado. Hablamos del derecho natural, no lo definimos, lo vamos a hacer ahora. Primero, naturalmente, viene de Dios, cuya primera preocupación es, o deber, si se quiere, es cuidar de su criatura predilecta, que es el hombre, ¿no? A pesar del pecado original. O si queréis, a consecuencia del pecado original, porque el intérprete de los deseos divinos en la tierra es la Iglesia, y la Iglesia necesitaba conservar el hombre para que, como penitencia originaria, pues trabajara las tierras y permitiera subsistir a la propia Iglesia como tal, ¿no? El derecho natural incluye tanto a los hombres como los animales. Otra vez volvemos a la íntima relación entre hombre y naturaleza, lo que después el ecologismo llama el sistema ecológico, ¿no? El ecologismo, en el campo historiográfico, lo que se llama historia ecológica, historia ambiental, etcétera, en su grado más elevado, porque hay una historia ambiental o ecológica puramente empírica, pero hay una historia ambiental y ecológica reflexiva, revisa la historia anterior en el supuesto, partiendo del principio de que la historia humana no se puede estudiar al margen de la historia de la naturaleza, en todas las épocas, pero muy especialmente en las épocas precapitalistas. Por lo tanto, formamos un sistema ecológico, hombre y naturaleza, y eso que se olvidó conforme avanzó la revolución industrial y en la época contemporánea, estaba muy presente en la época medieval a través, por ejemplo, del derecho natural que rige las relaciones jurídicas entre las personas, las relaciones jurídicas, ¿no? Y que se contradice con lo que será inmediatamente después, y eso avanza ya más hacia finales de la Edad Media, el derecho positivo de las gentes, que se refiere a las leyes y las regulaciones jurídicas que los hombres se dan a sí mismos, sin intercesión divina, sin ese criterio jurídico de que prima el hombre como parte de la naturaleza. Un avance, sin duda, pero como pasa tantas veces en la historia, lo que progresa por un lado se pierde por el otro, ¿no? Lo sabemos muy bien por los orígenes del Estado moderno, que fue un progreso en sí mismo, pero que terminó en el Estado absoluto e hizo necesaria las revoluciones burguesas después. Feudalismo, volvemos a referirnos a eso, es un modo de producción ecológico, pero también porque el desarrollo tecnológico es escaso en relación con la época moderna y contemporánea. Claro, es un avance de gigante en relación con la Alta Edad Media, pero es escaso respecto a lo que conoceremos en los siglos XIX y XX fundamentalmente, ¿no? Por lo tanto, esa propia modestia en los avances tecnológicos facilita que se mantenga al mismo tiempo la admiración y el reconocimiento de la naturaleza, ¿no? Cuyo deterioro aparece limitado por razones objetivas. Los medios técnicos no permitían, destrozar la naturaleza en tan gran medida como vivimos, sobre todo en la época contemporánea, pero también una limitación subjetiva, ¿no? Por razones de tipo, diríamos contemporáneamente, ideológicas, pero más exactamente por razones de mentalidad colectiva, de mentalidad medieval, que tiene que ver con la religión sincrética, que tiene que ver con el derecho natural, etcétera. ¿Y cómo mide la sociedad feudal esta limitación objetiva y subjetiva? Es decir, por la vía del tanteo, ¿no? Por la vía de comprobar los efectos negativos de la acción humana y rectificar simplemente. Y a veces simplemente limitar sin más el deterioro del medio ambiente por superstición, pero también por convicción de que eso es como segar la hierba debajo de los pies, ¿no? Es como echar piedras, diríamos, sobre el propio tejado de los hombres y de las mujeres medievales que necesitaban esa naturaleza exuberante para mantenerse. Porque además la recolección de frutos sin más trabajo que ir a los árboles y a los arbustos a recogerlos, sigue siendo una parte importante de la economía agraria durante la época medieval, a pesar de los avances de la agricultura tecnológica. Por lo tanto, siempre está el hombre medieval trabajando con dos ideas a la vez. La naturaleza es amiga, la naturaleza es enemiga, como veíamos en el caso de los animales. Decíamos en el artículo en el que se basa esta lección, la humanización de la naturaleza en la Edad Media, la humanización de la naturaleza por parte del sistema feudal, que la violencia está controlada, que está regulada, y veámoslo como siempre lo que dicen las fuentes de la época, particularmente las partidas, a las que no se le escapa ningún aspecto fundamental de la vida social y individual y colectiva, y tampoco de la relación de la sociedad con la naturaleza. Se dicen las partidas: el pueblo se debe apoderar de la tierra por la fuerza, cuando no lo pudiesen hacer por maestría o por arte, prefiriendo naturalmente una relación pacífica, que no hiera la naturaleza por maestría o por arte, que consecuencia de la habilidad humana para extraer los frutos que satisfagan sus necesidades, pero esto es la novedad, pues se puede apoderar de la tierra por la fuerza, y el sujeto es el pueblo. Concepto medieval que está también en la documentación y que no es muy distinto de la época moderna y contemporánea, salvo en el aspecto que también se prolonga durante el antiguo régimen, que la burguesía urbana forma parte de ese pueblo, ¿no? Que no se refiere en este caso a la clase feudal, se refiere al tercer estado, al estado de los trabajadores, está pensado para los trabajadores del campo. Y siguiendo con esa idea del sistema ecológico, de la inseparable unidad entre hombre y naturaleza, aplica el mismo criterio de uso de la fuerza para las relaciones entre los hombres. O sea, entiende generosamente, desde el punto de vista filosófico, que el uso de la violencia es tan legítimo entre los hombres que entre los hombres y la naturaleza. Hoy estaríamos dispuestos a aceptar, y así fue durante la época que precede al siglo XXI, de la necesidad, obviamente, de la fuerza sobre la naturaleza para extraer sus frutos, ¿no? Pero existe una conciencia en relación con la guerra y con la violencia interpersonal más crítica, ¿no? Ya dijimos que, y creo que en el primer semestre dimos una lección sobre eso, de que la violencia es admitida en mayor grado, es espeluznante en algunos casos, pero con un número muy inferior de víctimas, no digo en relación con la época contemporánea, en relación con la época moderna también. Cualquier guerra de religión de la época moderna produjo muchos más muertos que las guerras feudales, ¿no? Incluso las grandes guerras que unen los señoríos de un país contra los señoríos de otro país. Por lo tanto, esto que se aplica entre los hombres, se aplica entre los hombres y la naturaleza, lo cual viene otra vez a darnos la razón cuando insistimos en el concepto medieval de la naturaleza como un ser vivo, con alma. Y si se acepta la violencia entre los hombres, pues se acepta la violencia entre hombres y naturaleza. ¿A qué se refiere cuando se habla del uso de la fuerza sobre la naturaleza? Pues, por ejemplo, para se refiere a quebrar grandes peñas, horadar grandes montes, allanar lugares altos, matar animalias bravas. En fin, el avance del progreso. Y se define en este apartado, pero es común en las partidas, en la mentalidad medieval de la guerra, como defender lo suyo y ganar lo que sea de los enemigos. Claro, desde una óptica señorial, naturalmente. Pues para defender lo suyo y ganar lo que es de los enemigos, también se hace la guerra diariamente a la naturaleza, entendida como enemigo y otras veces como amiga, igual que las relaciones interpersonales, las relaciones entre los hombres. Por lo tanto, la aceptación de la violencia en la sociedad medieval se refiere a la violencia entre hombre y hombre, la naturaleza entre naturaleza y hombre, sin jerarquías entre estos dos tipos de violencias, antinatural o antihumana, ¿no? Protagonizada por el hombre o protagonizada por la propia naturaleza, porque no vamos a tener tiempo de... hoy se acaba este tema, pero la naturaleza es muy agresiva también, ¿no? Siguiendo órdenes de Dios o órdenes del diablo, con las tormentas, con las pestes, y eso se acepta y se combate muchas veces, pues rezando y pidiendo perdón por los pecados, no porque se considere que la naturaleza agrede por sí misma, sino que agrede por orden de Dios, por orden divina, ¿no? O sea, algo hicieron los hombres para que una sequía se prolongue tanto tiempo. Esa mentalidad estaba allí, está en toda la época medieval muy, 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 muy presente, ¿no? Es curioso desde el punto de vista historiográfico, esto es la ventaja, en este caso la desventaja también, de la especialización historiográfica, y es curioso cómo el historiador de la economía, el historiador de las mentalidades, llega a conclusiones distintas desde su ángulo parcial, desde su ángulo, en fin, especializado, de lo que son las relaciones entre hombre y naturaleza en la época feudal. Para la historia económica, el hombre puede a la naturaleza en la historia del progreso económico. Para la historia de las mentalidades, es la naturaleza que le puede al hombre. Y hay datos por doquier que hablan del temor del hombre ante la naturaleza desatada, y no digamos las calamidades naturales, terremotos, etcétera. Esto es consecuencia directa del atraso tecnológico y del atraso, diríamos, filosófico, ¿no? Porque, pero sobre todo lo primero, ¿no? Porque el hombre, cuando tiene menos medios para controlar a la naturaleza, pues naturalmente está a expensas de su violencia, ¿no? De la naturaleza.